COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Pedro Ochoa. Es hora de empezar nuestra cita habitual, nuestra cita semanal con las empresas y la economía andaluza.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz, con la colaboración de Garantia, MP Ascensores, Allianz Vending, Grupo Avanza y BigWork Business Software.
Y como todas las semanas, ya sabes, nos ayudan a hacer estos minutos de radio Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas y Marketing de la Universidad de Sevilla. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Pedro.
Y Simón Rubia, periodista económico y CEO y fundador de la consultora B2B Comunicación Integral. Simón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, Rafa.
Hola, Simón.
Pues hoy vamos a comentar algunas de las últimas noticias económicas que, oye, pues alguna de ellas no es mala del todo, aunque parezca mentira. También te vamos a hablar de la situación del importante sector aeronáutico andaluz, un sector que tiene un siglo de historia ya en nuestra comunidad. Son casi un centenar de empresas y 16.000 puestos de trabajo directos. Ya venía arrastrando algunos problemas, pero al que la crisis del COVID-19 ha dejado en una situación francamente complicada. Pero antes de todo ello vamos a hablar del sector inmobiliario, y es que seguro que estos días en que ya podemos pisar la calle e ir a alguna reunión, pues seguro que ha salido el tema: oye, pues es buen momento para comprar un piso, para venderlo, tengo que renegociar mi alquiler, van a bajar los precios, sería buen momento para invertir en locales comerciales, cuestiones que seguro que interesan a muchos de los que nos estáis escuchando y a las que vamos a acercarnos con la ayuda de Rosa Madrid. Ella es la directora regional en Andalucía de la consultora de servicios inmobiliarios CBRE. Es la empresa líder mundial en su sector, con su sede central en la ciudad norteamericana de Los Ángeles. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Encantada de estar con vosotros.
Pues encantada de tenerte con nosotros. Y oye, antes de entrar en materia, Rosa, como siempre pedimos a los invitados, cuéntanos qué es y a qué os dedicáis en CBRE.
Bueno, pues nosotros somos una compañía, una consultora inmobiliaria internacional, que básicamente trabajamos en distintos sectores, en distintos servicios del sector inmobiliario, desde el mundo de los hoteles hasta el logístico, pasando por el residencial, por oficinas, centros comerciales. Somos como unos 75.000 empleados en España, en el mundo, unos 1.000 en España, y en Andalucía pues tenemos un equipo de en torno de 40 y tantos personas, a los que son mi equipo y a los que saludo desde aquí. Y básicamente lo que hacemos son, bueno, pues valoraciones inmobiliarias, transacciones, en fin, es que es muy difícil explicar, pero yo creo que con eso queda más o menos resumido, ¿no?
Sí, estáis presentes en más de 100 países y, si no tengo mal el dato, que tengo el último de 2018, con 20.000 millones de dólares en ventas en ese año 2018. Entiendo además que domináis el sector inmobiliario en todas sus vertientes y aspectos, claro.
Sí, bueno, yo creo que una de las fortalezas de la compañía es precisamente la diversificación, ¿no? No me suena ningún sector, aunque ahora últimamente siempre hay sectores nuevos, ¿no? Siempre estamos innovando y justo en mi empresa en eso también es muy líder, ¿no? Está aplicando mucha digitalización en todos los sectores, pero te diría que estamos en todos presentes, sí.
Bueno, pues podemos hablar y mucho del sector inmobiliario y vamos a hablar con Rosa Madrid, pero empecemos quizás por lo más básico, por lo que interesa a los particulares, ¿no?, que es el residencial. Y claro, la pregunta del millón, ¿van a bajar los pisos? ¿Es momento de comprar, de vender? Oye, porque de momento, claro, como era previsible además, ¿no?, los números de compraventa en abril se han desplomado, claro, lo cual era previsible, claro.
Bueno, ahora realmente hay mucho foco en este tema porque siempre que hay una especie de crisis o del sector que sea, pues todo el mundo mira hacia el inmobiliario, ¿no? Y lo primero que tengo que decir es que esta crisis no es una crisis inmobiliaria o financiera como lo que vimos hace algunos años, que seguramente Rafael y Simón conocen mejor que yo, sino que es una crisis sanitaria. Obviamente tiene sus efectos en el sector inmobiliario. Nosotros lo que pensamos en nuestro mercado es que lo que ha venido esta situación es a acelerar un poco las tendencias. Y para no evitar tu pregunta, pues en el tema residencial, nosotros lo que pensamos es que la demanda de vivienda ya venía ralentizándose antes del COVID y obviamente pues va a tener un impacto. Según nuestra opinión, va a ser el impacto va a ser mayor en la vivienda de segunda mano que en la de obra nueva, y estamos preveyendo en un margen del 6-7% de caída de precios en segunda mano y el entorno del 2-4% en obra nueva, aunque esto siempre depende, Pedro, porque la localización es clave, ¿no? Los pisos mejor ubicados en el juego de la oferta y la demanda, ¿no? Esto desde el punto de vista de la venta. Sin embargo, en el alquiler, pues nuestra previsión es que esto se va a mantener y que ahí esto sigue siendo un sector en alza, ¿no? Hay mucha más demanda que oferta, por ejemplo.
Hablamos del sector inmobiliario, pero estamos, claro, cuando hablamos del sector inmobiliario se habla de muchas cosas, de muchas diferentes actividades. Hablamos de temas relacionados con el turismo, proyectos hoteleros, con el comercio, centros comerciales. Hablamos cada vez más de logística por grandes inversiones que están haciendo, acometiendo empresas de ese sector. Es decir, estamos hablando de inversiones que habitualmente son inversiones de futuro. Y te lo comento, Rosa, porque muchas veces cuando estamos y nos referimos al urbanismo, a inversiones inmobiliarias, hay algún que otro indocumentado al que le sale como una urticaria, ¿no? Y empieza a hablar de especulación y esas cosas, ¿no? Y me gustaría, como habéis cerrado operaciones muy importantes en los últimos meses desde vuestra empresa, dinos algún ejemplo de ese tipo de operaciones que crean riqueza y empleo desde el minuto uno en nuestra comunidad, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que no paramos de cerrar operaciones. Concretamente, la última que hemos cerrado, justo en pleno COVID hemos cerrado dos operaciones, las dos además por Andalucía Occidental, aunque tenemos una oficina también muy potente en Málaga, que si queréis podemos hablar de todas las ciudades, porque casi estamos en todas las ciudades con alguna representación. Hemos vendido recientemente, justo en pleno COVID, el suelo del Club Mediterráneo de Vista Hermosa en el puerto de Santa María. Yo pienso que ha sido la mayor operación de suelo en España en este periodo. Y ahí hay un desarrollo muy interesante de generador de riqueza de hotel, apartamentos turísticos. A mí me parece que va a traer un turismo de calidad a la costa gaditana, que para mí es un placer porque además soy gaditana, con lo cual siempre esto es bueno. Y siempre se dice, ¿no?, cuando hablamos de fondos, que también hay una historia de especulación. Bueno, yo creo que ahí tenemos que avanzar en ese sector, en el mundo inmobiliario, puesto que no es así. Hemos vendido también en pleno COVID el edificio que es la sede actual de BBVA en Andalucía, que es un edificio que está en La Palmera, aquí en Sevilla, a un fondo de inversión. Y, bueno, efectivamente, bueno, tampoco no paramos de hacer operaciones en el sector logístico, como tú decías. Yo lo que te diría es que la foto global de esta situación es que hay sectores muy afectados, lógicamente, y eso no podemos negarlo, concretamente el retail, ¿no? El comercio, del que si quieres ahora entraremos a todo el detalle que quieras. Es una cosa que obviamente un sector está afectado, porque ya venía afectado como consecuencia del online, igual que el hotelero. Pero hay otros sectores como el logístico, del que tú hablabas, pues que está realmente, hemos tenido además un repunte en mayo impresionante, en torno del 30%, ¿no? Y quien no ha comprado online en este tiempo, y este es un mercado que ha venido a quedarse, ¿no? Y hemos hecho grandes operaciones con famosísimos operadores logísticos, ¿no? No sé si eso...
Claro, y estamos hablando de operaciones, por ejemplo, en el tema de logística, que van a hacer una enorme inversión con muchísimo suelo, que hay que construirlo y luego hay que trabajar ahí, por lo cual es eso, riqueza y empleo.
Correcto, es justo. Primero, desde luego, ahí tiene mucho que ver con todo el tema de construcción, ¿no? El sector inmobiliario obviamente está íntimamente ligado a la construcción. Yo creo que cada vez hay una construcción de mayor calidad, más eficiente, y eso no solo trae ese tipo de trabajo, sino también mucho desarrollo de I+D, ¿no? Que hay mucha innovación en el sector inmobiliario, en los centros comerciales de hoy. Si pisas Lago o en Sevilla, o pisas Torre Cárdenas, o te vas a la tienda de Nike, no tiene nada que ver con las tiendas en el sector de retail de hace unos años. Se habla poco de la innovación en mi mercado, pero tengo que decirte que hay mucha innovación. Hoy uno puede, hemos vendido viviendas online por las aplicaciones durante el COVID y no ha sido posible visitarlas. Nosotros tenemos una herramienta propia que se llama Calibre, que mide cuánta gente consume, cuánta gente va a una tienda, cuánta gente pasea por la calle Larios. Yo creo que este sector da mucha riqueza y da mucho empleo, pero bueno, tenemos el sello este de la especulación, que yo considero que es cada vez menor, la verdad, cada vez más profesional este mercado, la verdad.
Como ya sabes, Rafael Salgueiro, Simón Conrubia nos acompañan y seguro, Rafa, que alguna pregunta quieres hacer a Rosa.
Desde luego que sí. Buenas tardes, Rosa. Os felicito en primer lugar por la operación de la oficina de las oficinas de BBVA en La Palmera, ¿no? Que se ha publicado, no sé si esta mañana o ayer, pero tenía dos preguntas. La primera tiene que ver con los espacios de oficinas, que suelen ser muy caros. ¿Tú crees que el trabajo desde casa o a lo mejor desde otros sitios de menor coste se va a permanecer, que no ha sido algo temporal? Esa era la primera. Y la segunda, pues la capacidad de los bancos para conceder préstamos hipotecarios, por ejemplo, pues no es ilimitada. ¿Tú crees que el esfuerzo que están haciendo en facilitarle financiación a las empresas puede hacer que tengan algo menos de capacidad en hacer préstamos hipotecarios?
Bueno, buenas tardes, Rafael. Encantada de saludarte. Yo la verdad es que la pregunta de las oficinas es muy interesante. Tenemos mucho debate interno en mi mercado sobre este tema de las oficinas. Y muy traído y llevado el tema del teletrabajo, ¿no? Mi opinión y nuestra opinión es que las oficinas son un mercado que, concretamente en el sur de España, y que es donde estamos, es un mercado que es sano y muy equilibrado. Es decir, hay mucho equilibrio entre oferta y demanda. No hay grandes espacios vacíos. Nos ha llegado la crisis del COVID con los edificios casi a un tope de ocupación. Tenemos mucha más demanda que oferta y, por tanto, esto no va a tener un impacto sustancial. Sin embargo, lógicamente, y nosotros mismos, yo misma, seguramente ya no voy a trabajar pues como previamente trabajaba, porque he descubierto, aunque bueno, la verdad es que mi empresa en ese sentido todo decir que es bastante innovadora, ya teletrabajábamos y ya conciliábamos y todo esto, pero justamente esta mañana decía, pues seguramente ya no tendré que venir tanto a la oficina, ¿no? Y eso pues tiene una incidencia en los espacios, pero claro, también los espacios ahora van a ser mayores, ¿no? La salud se impone en este tipo de espacios, entonces nosotros no pensamos que vaya a tener un impacto como muy significativo, sobre todo porque nos ha cogido muy saneados. Y desde el punto de vista de la financiación, que obviamente está íntimamente ligada al sector inmobiliario, yo tengo más conocimiento de la financiación a promotores que de la financiación al cliente final. Claro. Por tanto, no me gusta hablar de lo que no sé. Lo que en el sentido del sector de la promoción inmobiliaria, nuestros clientes están muy saneados. Y la banca está muy por la labor de seguir inyectando dinero. Hay mucha liquidez, hay muchos fondos con muchas ganas de invertir y los proyectos están muy pensados, Rafael, muy pensados. No, los proyectos tienen muchos filtros de viabilidad porque no estamos en la anterior etapa. Entonces, no veo un problema ahí, la verdad.
Claro. Si puedo hacer otra pregunta, ¿cómo hacemos para restablecer la imagen de los fondos de inversión, ¿no? Que están tan, como diría, tan demonizados, sin razón?
Sí, bueno, yo ahí esto muchas veces pienso que predico en el desierto, porque incluso hay veces que algunos periodistas, seguramente no es tu caso, Pedro, pero algunos,
sin señalar que se dice.
Ni el de mi querido amigo Simón, pero los fondos buitres, a ver, los fondos son unos señores que al final son, nosotros en mi familia invertimos en fondos, y seguramente vosotros también, ¿no? Entonces, al final los fondos en el sector inmobiliario, pues para empezar, es liquidez y el dinero que viene a la región, que normalmente cuando llegan los edificios, hace poco también, hace un año, hace 2 años, vendimos el edificio de Plaza Nueva, hemos vendido muchos edificios, ¿no? Pero suelen renovar sus edificios, suelen traer trabajo para los arquitectos, suelen remodelar la zona. Ahora hay un proyecto hotelero en la Plaza de la Magdalena que va a transformar toda esa zona, ¿no? Entonces,
estamos hablando de Sevilla, Plaza Magdalena de Sevilla.
Sí.
Correcto. Y muchos otros fondos que compran centros comerciales, que compran locales de calle, que compran hoteles, que lo que hacen es invertir y generar trabajo y generar riqueza. Entonces, Pues yo no tengo la varita de cómo gestionarlo, la verdad, Rafael, pero es así, es como tú dices. En cualquier caso, yo creo que cada vez la gente es más profesional y sabe más de lo que habla, ¿no? Yo creo que son clichés que están desapareciendo también en nuestra tierra, también.
Estamos hablando con Rosa Madrid, es la directora regional en Andalucía de la consultora de servicios inmobiliarios, CBRE. Simón, ¿alguna pregunta?
Sí, por supuesto. Buenas tardes, Rosa. Me alegro mucho de oírte.
Mi querido Simón, un placer escucharte.
Yo tenía dos preguntas breves. Una no es directamente sobre fondos, pero bueno, tiene cierta vinculación, que son las OCIMIS, que han sido uno de los principales actores en los últimos años en el sector. Sabes que desde el gobierno ha habido diferentes, no sé si globos sondas o amenazas, que era posible que se volviera a cambiar la fiscalidad que tienen a día de hoy. Hay que recordar que hasta que no se cambie en 2013 prácticamente no hicieron operaciones. Han sido uno de los grandes activadores del mercado. No sé hasta qué punto te preocupan a ti esos mensajes, y vosotros que estáis, pues tenéis una relación muy estrecha con este tipo de vehículos de inversión. ¿En qué medida podría afectar a España un cambio de fiscalidad y que muchas de estas empresas decidiesen realizar sus inversiones en otros países?
Bueno, pues yo te diré, Simón, que tanto en las OCIMI, que se ha demostrado que es un buen instrumento, muy estudiado, ¿eh? Que al final esto también va por modas y por tendencias, ¿no? Y ha habido una tendencia de que ahora el que no tenía una OCIMI, pues poco menos que no era una persona inteligente, ¿no? Es decir, que tenemos algún cliente en Andalucía que me dice, bueno, yo esto lo he estudiado mucho y para mi perfil de empresa, pues esto no va. O sea, es que el primer consejo es que analicemos muy mucho y huyamos un poco de los despachos que nos venden esta idea de cómo, en fin, hay que analizar las cosas. Entonces, a la pregunta que tú me haces, Simón, tanto las OCIMI como los fondos internacionales como el dinero, pues huye de la incertidumbre, ¿no? El dinero es muy miedoso, muy miedoso. Entonces, cuando la regulación cambia, cuando la fiscalidad cambia, cuando hay inestabilidad política, cuando, en fin, sin entrar en ningún detalle, obviamente el mundo de la inversión es global y justo esta mañana estábamos hablando con un fondo con el que estamos intentando hacer operaciones en Andalucía y nos decía, bueno, es que si esto no nos convence, en España esto no nos convence, pues nos vamos a Düsseldorf a comprar. Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre cuáles son los mensajes del país y cuáles son los mensajes de certidumbre, de estabilidad, pues porque el dinero es muy Ulises, se va. Entonces hay que ser muy cauto con esto, porque detrás del dinero se va la inversión y detrás de la inversión se va la riqueza y el trabajo. Y justo estaba escuchando antes las noticias sobre el empleo, ¿no? Y el empleo tiene una consecuencia directa en todos los sectores, incluido el mío.
Rosa, y ahora que hablas de estas conversaciones que hoy precisamente estabais teniendo, ¿cómo nos ven desde fuera? Me refiero a Andalucía en general. ¿Es un buen sitio todavía para invertir?
Claramente, Simón, claramente. Yo te diría que hay veces que me da mucha rabia este tema del COVID y todo esto, porque estamos en un momento de mucho despegue desde el punto de vista de Andalucía. Nosotros tenemos un eje de dos ciudades potentísimas que también, bueno, yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero tienen que seguir siendo las locomotoras de este sur, que son Sevilla y Málaga. Claramente están dentro de la ciudad top five de España. Esto es clarísimo, esto es así. Y no hay ningún subinversor que venga. Obviamente casi todos los inversores internacionales, Simón, en su cabeza siempre está Madrid y Barcelona, pero en una segunda línea pues estamos con Valencia, con Bilbao, Sevilla, Málaga, estamos ahí, nosotros estamos ahí. Yo diferenciaría entre los inversores y los fondos que ya están aquí y que siguen invirtiendo, que siguen, de hecho justo este inversor es un inversor que nos había comprado un inmueble hace un año y medio y quería volver a invertir, y los inversores internacionales que aún no han llegado y que tenemos que ser muy cautos con los mensajes para que efectivamente vengan, ¿no? Y hay muchas posibilidades de crecimiento y hay muchos sectores, el sector hotelero claramente también, ¿no? Donde todavía hay recorrido. O sea, yo creo que sí, que son un foco de atracción.
Pues Rosa Madrid, directora en Andalucía, directora regional de la consultora de servicios inmobiliarios CBRE, nos tenemos que despedir porque el tiempo nos va comiendo, pero en fin, nos vamos con ese mensaje positivo de que seguimos siendo un sitio atractivo para la inversión y ahora lo que tenemos que hacer entre todos es hacer que esa atención internacional y ponérselo fácil a quien quiere dejar su dinero y su riqueza aquí para ayudarnos también a nuestro desarrollo. Gracias por acompañarnos esta tarde en Andalucía Empresa 8.0.
Un placer. Un saludo a todos. Gracias a vosotros.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo. Con la colaboración de Garantia, MP Ascensores, Allianz Vending, Grupo Avanza y Bigword Business Software.
Pues te decía, son casi un centenar de empresas en la comunidad que dan 16.000 puestos de trabajo directos, con unas ventas en torno a los 2.500 millones de euros y es el primero de España en exportaciones en su sector. Te estoy hablando de la aeronáutica en Andalucía. Las empresas más importantes en las provincias de Cádiz y Sevilla, pero también hay en otras como Málaga o Córdoba. Un sector que este año 2020 empezaba con problemas por las tensiones de su principal cliente, que es Airbus, pero al que el COVID-19 lo ha sumido en una crisis que hace incluso temer por su futuro. Pues vamos a saludar a esta hora de la tarde a Ramón Rodríguez, él es consejero delegado de la empresa Hispano Aeronáutica, lleva ya 20 años trabajando en este sector. Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ramón, yo he dado algunos números del sector, algunos datos cuantitativos, pero además este sector yo creo que es muy importante por lo cualitativo, ¿no? En aspectos como cualificación profesional, tecnología, etcétera. Bueno, que es para Andalucía tiene una gran importancia este sector también ahí, ¿no?
Sí, sí. La calidad del trabajador dentro del sector aeronáutico, la formación es muy importante porque no son ciclos formativos cortos. Es necesario una inversión muy alta tanto en costes económicos como en tiempo, ¿no? Entonces, digamos que la cualificación del personal es muy peculiar y es complicado formar unos recursos rápidos. De hecho, justo antes de esta situación se estaban exportando trabajadores españoles andaluces y sevillanos a entornos como Francia y Alemania debido al déficit de mano de obra cualificada que existe actualmente allí.
Su sector decía que tiene una enorme dependencia de un solo cliente, que es Airbus. Creo que están en torno del 80% de los pedidos vienen de este gigante europeo, por lo cual cuando estornuda Airbus nos entran unos temblores tremendos aquí en la zona. Entiendo que eso es lo que estaba pasando a primeros de este año 2020.
Sí, vamos, el cliente original de España es Airbus, aunque la industrialización del sector aeronáutico tuvo mucha influencia al antiguo McDonnell Douglas, ¿vale? Por situación en Europa, el entrar en el consorcio Airbus, que yo creo que fue positivo, ¿vale? Ha ido creciendo. Airbus, la propia Airbus, siempre ha forzado a la cadena de suministro a que la dependencia de Airbus con respecto al total de sus clientes fuera de un 60%. Es decir, Airbus no ha hecho los deberes y siempre ha tutelado, ha obligado, ha forzado esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que en el entorno del sector aeronáutico, de la industria, ha sido muy cómodo en no establecer procesos de internacionalización, de diversificación de clientes, de trabajar más con Boeing, con Embraer. Entonces, claro, cuando ha llegado esta situación actual, no es tarde porque se puede seguir haciendo, pero digamos que vamos un poco relegados frente a países como Francia, que estando Airbus siendo el país natal de la sociedad, oye, pues Air France tiene producto de Boeing, empresas locales trabajan con Northrop Grumman o con Lockheed. Es decir, ellos digamos que sí han hecho los deberes de una forma diferente a lo que ha sido el tejido industrial español.
Y aparte de esa dependencia y de esa supeditación que hay a la situación económica y financiera de Airbus, pues llega el bicho, nos para la vida y sobre todo ha paralizado absolutamente el sector de la aviación. Claro, es lo que uno de los más afectados porque no hay un avión en el cielo. Las empresas andaluzas entiendo que están prácticamente de las del sector, parada su actividad y además muchos trabajadores en ERTE. ¿El futuro cómo lo vemos?
Bueno, como bien dices, el escenario del 2037, que es el que se manejaba, todos los términos eran crecimiento, doblar cifras de transporte, aumento en el tráfico aéreo, aumento de demanda, reemplazo de flota. ratios de entrega brutales, ¿vale? Con el COVID ha habido un frenazo. Ha habido un frenazo básicamente porque el cliente final, que son las compañías aéreas, se ha quedado sin clientes, ¿vale? Que somos nosotros, somos los que viajamos los aviones, ¿vale? Ese quedarse sin cliente viene también un poco forzado por las medidas restrictivas que se han establecido. A partir de ahí, obviamente, las empresas han cogido las herramientas que tienen a día de hoy, que es el ERTE, ¿vale? De cara a intentar mitigar la afección que le está produciendo dentro de sus cuentas de resultados, ¿vale? El futuro que nos espera, si tenéis el tiempo y podéis ver los últimos años, desde el año 78, la crisis del petróleo, la crisis del Golfo, la crisis asiática, el 9 de septiembre, incluso el propio virus que se pasó, el antiguo SARS o la crisis financiera del 2008, ha habido una estabilidad en el crecimiento del sector aeronáutico, ¿vale? Esta situación que...
Hemos perdido la comunicación con Ramón Rodríguez, consejero delegado de la empresa hispanoaeronáutica, que nos estaba hablando del sector, del futuro del sector, un futuro sin duda complicado. Vamos a intentar recuperar esa conexión en un momento, a ver si tenemos suerte y no se nos ha ido el móvil de todo. Rafa, ¿nada o qué?
Rafa. Qué pena que se haya cortado.
Sí, porque estábamos en el momento...
Lo que estaba diciendo Ramón era muy interesante. Estamos y yo quería preguntarle por si era el momento de abordar de una vez la consolidación del sector aeronáutico en Andalucía, donde hay algunas pocas empresas bastante grandes y un buen número de empresas muy pequeñas, algunas de ellas no tan especializadas como debieran, ¿no? Y este es el momento de que empiecen a sumar fuerzas, ¿no?
Pero fíjate, Rafa, a ver si podemos recuperar la conexión con Ramón. Pero eso yo creo que es precisamente una de las claves. Él hablaba de otra, que evidentemente es muy importante, que es la internacionalización, que yo creo que claro. Ese salto sí que lo han dado muchas, pero es verdad que sigue habiendo un tejido empresarial muy muy pequeño y, claro, cuando tú estás relacionándote con clientes del tamaño del que estamos hablando, que prácticamente a nivel internacional, claro, aquí es muy conocida Airbus, pero es que no hay más de... con los dedos de una mano prácticamente se pueden contar las grandes empresas.
Efectivamente, por eso la distancia de tamaño es tan tan descomunal, ¿no? Lo que pasa es que, por decirlo con crudeza, muchas de las empresas andaluzas, ¿no? Las especializadas en aeroestructuras, pues han venido viviendo muy bien conformadas con su tamaño, con lo que les daba Airbus, ¿no? Y sobrevivían, es decir, que había como... una escasez de vocación de crecimiento.
Sí, pues espérate que tenemos ya a Ramón, que nos había dejado en esa sucesión de crisis y que el sector se había, bueno, medio mantenido, ¿no? Y ahora vamos al COVID, porque entre otras cosas lo que no sabemos si van a sobrevivir son las empresas de aviación, vuestros clientes, que es el problema, porque sí, algunas de ellas van a tener que irse casi volver otra vez al sector público.
No, o habrá que poner dinero en ellas, sí. Como Alemania va a hacer
el Lufthansa. Sí. Ramón, te escuchamos.
Sí, no, disculparme, que lo que os comentaba es que espero una recuperación, que realmente las crisis nunca han afectado al sector de una forma tan radical como volver a caer a cero de golpe. Entonces yo creo que ese crecimiento sostenido va a seguir existiendo, pero lógicamente aquí hay cosas que tienen que cambiar a nivel estructural. Y sobre todo en España no puede haber tres taller uno, no puede haber una cadena de suministro tan individualista,
tan atomizada.
Tiene que haber una concentración de proveedores, tiene que haber muchas cosas a nivel estructural que en los últimos 20 años no se han acometido, que sin embargo en Francia y en Alemania sí se han realizado, con lo cual ahora la ventaja competitiva que teníamos con respecto al coste horario o a la mano de obra se está perdiendo por la inversión que ha hecho Alemania y Francia en la parte de Industria 4.0 de productividad. La productividad también en Francia es muy buena ahora mismo, ¿vale? A pesar de tener un coste horario más alto que el nuestro.
Bueno, lo importante es la productividad, no el coste hora.
Exacto.
Rafa, todo tuyo.
Sí. Mira, estaba comentando mientras estabas desconectado que a lo mejor este es el momento de empezar a consolidar el sector, ¿no? Que es que no puede ser que haya tantas empresas de un tamaño demasiado pequeño para vivir en este negocio. y que han sobrevivido, pues bueno, porque Airbus por una parte animaba al crecimiento de las empresas hace unos cuantos años y por otra iba repartiendo trabajo para mantenerlas a todas vivas, ¿no? Pero esto hemos visto ahora que no es sostenible. ¿Tú crees que tendría sentido ahora una acción decidida de consolidación?
Sí, sí, definitivamente sí. Hace 3 años Boeing empezó con la integración vertical, ¿vale? El modelo de subcontratación no le ha funcionado en el 787, ¿vale? Ha tenido problemas. Y ese modelo de integración vertical, Alemania, Francia, Europa en general, tiene que tomarlo. Vale, entonces se están provocando movimientos de integración vertical, lo cual enfatizar en lo que tú comentas, tiene que haber una concentración. Tiene que haber una concentración porque no podemos luchar en el entorno internacional como estamos ahora mismo, es imposible, ¿no?
Simón.
Sí, Ramón, buenas tardes. Soy Simón Onrubia. Mira, hemos estado centrando este coloquio en el cliente final, el de las aerolíneas, pero tú también, vamos, yo sé que en tu empresa trabajáis mucho con el área de defensa. A mí me gustaría que nos explicases un poco cómo está la situación ahora mismo y después de todo lo que ha pasado, incluso con algunos temas que venían ya desde los últimos meses, como la guerra comercial China y Estados Unidos, ciertos problemas internacionales que son perpetuos. No sé si el área de defensa también va a sufrir mucho. Se espera un auge también, que yo creo que para Andalucía puede ser muy importante. Me gustaría saber cuál es tu visión sobre este asunto.
Sí, él ha dicho una cosa muy interesante que afecta directamente a las exportaciones españolas, ¿vale? Que es la guerra Estados Unidos-China por el uso dual, en aeronáutica mucho uso dual, que significa que se usa tanto en defensa como en civil, y desde Estados Unidos prohíben la exportación de productos españoles a China, ¿vale? Hay empresas a día de hoy como M-Torre, que la cuenta de resultados está muy afectada porque estas exportaciones se las está prohibiendo Estados Unidos, ¿vale? A nivel legal. En la parte de defensa se esperaba un crecimiento en presupuesto de un 1% este año, ¿vale? Que obviamente nos viene muy bien en el sector porque el retorno de la inversión en defensa es muy importante para el sector civil, ¿vale? Tanto en naval, oye, no la foto del militar, era una foto del militar, pero bueno, el que recogen en alta mar a los que vienen en patera en la Armada, ¿vale? Y los que vigilan nuestra frontera es la Guardia Civil con 295. Entonces, esa inversión tiene un retorno directo en la contratación de personas, ¿no? Y en la formación. Estábamos muy optimistas con estas inversiones. Esperamos que el gobierno nacional no las pare, ¿vale? Por las connotaciones políticas que tienen y sobre todo que esas inversiones que se iban a producir en el FCAS, por ejemplo, o en General Dynamics con el 8x8, se sigan realizando, porque es muy importante. Incluso, vamos, yo me atrevería a decir que es importante también que se diversifique el cliente dentro de estas inversiones. Como he empezado mi exposición, el sector aeronáutico español lo desarrolló Lockheed Martin, lo desarrolló McDonnell Douglas, Northrop Grumman. Entonces yo creo que tenemos que volver a mirar otra vez a Estados Unidos y apuntar a productos como el F-35 de Lockheed Martin, como el Super Hornet de McDonnell Douglas. Esa competencia es positiva porque al final va a terminar montándolo Airbus España, ¿vale? Porque no hay otro tejido. Entonces creo que también habría que diversificar en el tema de defensa. Pero yo espero que no vengan noticias negativas con respecto al recorte de presupuesto en defensa.
Pues así esperemos todos, porque será, en fin, riqueza también para nuestra tierra, para nuestra región. Pues Ramón Rodríguez, consejero delegado de Hispano Aeronáutica, muchísimas gracias por acompañarnos en Andalucía Empresa 8.0.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Ramón.
Un abrazo.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz, con la colaboración de Garantia, MP Ascensores, Allianz Vending, Grupo Avanza y BigWord Business Software.
Entramos ya en los últimos minutos del programa y vamos a comentar, como te decía, algunas de las noticias que hemos vivido esta semana. Y bueno, empiezo para variar por una buena noticia, y es que el Ministerio de Hacienda ha ratificado que Andalucía ha sido la única comunidad de toda España que ha cumplido las tres reglas fiscales: el objetivo de deuda, el objetivo de déficit y la regla de gasto en 2019. Lo ha dicho la Consejería de la Junta de Andalucía en un comunicado. Su titular, Juan Bravo, ha manifestado además que eso se ha conseguido con los mercados de deuda, los mercados financieros cerrados, porque recuerda, ya lo comentamos aquí, en 2018 el anterior gobierno socialista incumplió esos tres objetivos. Según el consejero Juan Bravo, Andalucía ha cerrado el presupuesto con superávit, ahorrando 32 millones de euros.
Y además, cumpliendo nuestros compromisos, mayor inversión en sanidad, mayor inversión en educación y mayor inversión en dependencia. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo lo han hecho posible? Como cualquiera de ustedes en su economía doméstica de su casa, quitando el gasto superfluo, gestionando mejor, por otro lado, los fondos europeos y dando mejor uso a los recursos estatales. Estos resultados nos sitúan mejor para afrontar la crisis, porque ofrecemos valores fundamentales como la credibilidad y la fiabilidad. Y damos una imagen de garantía para el que quiera invertir en Andalucía.
Además, un detalle más que tenemos que recordar, que es que el año pasado, en 2019, el nuevo gobierno tomaba posesión en febrero, por lo que fueron 10 meses de gestión. Rafa Salgueiro, profesor Salgueiro, la verdad es que es una noticia a la que no estamos acostumbrados, eso de que cuadren las cuentas, ¿verdad?
Pues mira, no estamos muy acostumbrados.
Oye, ¿Y por qué es importante, Rafa, además?
Pues bueno, pero primero déjame decir una cosa. Sí. Fue injusto lo que se le hizo a Andalucía, ¿sabes? Se podía haber hecho una excepción. Totalmente. Con el, llamémosle, maltrato o trato no decente con lo que se hizo el año pasado. Pero también es cierto que la Consejería de Hacienda estaba esperando a las cuentas del gobierno a sabiendas de lo que se iban a encontrar. Dicho esto, pues es importantísimo cumplir esas reglas, que son para evitar que el gasto público y la deuda pública se disparen más allá de lo que resulta sostenible o razonable, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora. Hay países que, Alemania, por ejemplo, que han podido hacer frente con unas ayudas intensísimas al tejido productivo, y nosotros es que no teníamos apenas capacidades más allá de algo más de endeudamiento, y nos están conteniendo gracias al Banco Central Europeo, que está comprando deuda pública española en los mercados secundarios. Hemos podido hacer frente a un crecimiento insoportable de la prima de riesgo. Es importante.
Bueno, hoy ha dicho el Banco públicas. Central Europeo que aumenta 600.000 millones de euros esa compra de deuda pública. ¿Eh?
O sea, efectivamente, lo cual el Banco Central se está convirtiendo en el gran financiador, ¿no?
Oye, y a todo esto, esperando como agüita de mayo las ayudas de la Unión Europea. De momento se está hablando de 750.000 millones de euros, de ellos unos 140.000 podrían venir a España, 77.000 millones como ayudas directas y 63.000 como créditos. Pero mira, esta mañana el profesor José María Gay de Líbana, que en su espacio con Carlos Herrera de todas las mañanas, nos daba un baño de realismo ante la llegada de esa lluvia de millones.
Piano, piano, si va lontano, como dicen los italianos. Porque una cosa es que la idea se haya parido. Otra, de dónde se saca el dinero la Comisión Europea. Luego, cuáles serán las aportaciones que cada país necesariamente tendrá que ir haciendo a la Caja Europea para nutrirla de fondos. Después, toda la ceremonial tramitación del Fondo de Recuperación post-coronavirus. Más tarde, qué cantidad finalmente se concreta en ayudas. Dícese que 500.000 millones. Y qué cantidad de instrumentará en forma de préstamos, dícese que 250.000 millones. Y sigo, don Carlos, porque tal propuesta de la Comisión de los 750.000 millones de euros requiere una compleja tramitación al tener que pasar por el Consejo, por el Parlamento, obtener el visto bueno de cada uno de los 27 Estados miembros y ratificarse el placet por el Parlamento de cada Estado. O sea, que entre pitos y flautas, don Carlos, vamos a ver si esa lluvia de dinero, dineraria, llega a este siglo el próximo, que no sea demasiado tarde para España. Sin embargo, no nos creamos que los 77.000 millones de euros que lleguen a España como ayudas lo sean a título lucrativo, es decir, sin tener que hacer nada a cambio, porque, lógicamente, Europa impondrá una serie de condiciones, al igual que para los 63.000 millones de créditos, digamos que blandos. No vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Pisemos el suelo, don Carlos.
En fin, parece que el dinero va a venir más bien en expreso y no en un ave, ¿no?
Bueno, no, pero tiene razón ahí de Líbana. Primero que la tramitación es complicada, esto no es una decisión discrecional y ahí está el dinero. Y segundo, hay una parte que se va a dedicar a los gastos extra derivados de la atención a la pandemia, que estos son gastos incondicionados, más allá de la justificación del dinero, ahí van a ser estrictos, y otra que son préstamos que tenemos que devolver. Pero, ¿qué nos va a pedir Europa? Pues no van a mandar a los hombres de negro. Lo que nos van a pedir es que mantengamos las reformas que ya se han hecho y que sigamos progresando en las reformas de nuestra economía a fin de hacerla más productiva.
Pero Rafa, es que yo además, el Gay de Líbana, que además es una persona muy irónica, y yo creo que también aquí tenía su punto. Lo que pasa muchas veces es que por la radio se dice que la ironía es difícil de captar, ¿no?
Imposible.
Yo personalmente considero que es positivo que desde Europa, igual que nos va a llevar una cantidad tremenda de dinero, se nos impongan ciertas
reglas. Sin ninguna duda, tienes toda la razón, Simón.
Yo no quiero pensar, sino de qué manera se podría gastar. Y ya no voy a entrar en este gobierno o en otros pasados, pero las experiencias, acordaos del famoso Plan E, de lo poco que sirvió, en plena, cuando estamos, creo que fue 2008, cuando aquí todavía se negaba la crisis. Entonces yo creo que eso es muy positivo. Y si me permites, Pedro,
adelante. Segundo,
volver a la Junta de Andalucía, vamos, Andalucía en general, olvidémonos de la Junta. Vosotros sabéis que yo en este programa fui muy vehemente en mis críticas a la decisión que tomó el gobierno de cerrar los mercados a Andalucía. En aquel momento, y no voy a decir que fueron intervenidas las cuentas, pero bueno, en cierto modo se puede decir que fue así. Y esto lo que corrobora, ahora que haya sido la única comunidad autónoma de toda España que parecía impensable hace no mucho, que haya cumplido las tres exigencias, demuestra que aquello fue una decisión absolutamente arbitraria. Y los ciudadanos muchas veces piensan que esto en el día a día ni nos va ni nos viene, pero aquello impidió, por ejemplo, que se pudiese ampliar la deuda a más largo plazo y en mejores condiciones. Eso significa ahorro de dinero que se puede invertir o en otras cosas o que no nos crujan con nuevos impuestos. Entonces, esto para mí, por lo menos, lo que significa es que fue una decisión arbitraria y absolutamente politizada, que al final son peleas entre partidos, pero quienes sufrimos somos los ciudadanos.
Hombre, de esto hemos hablado. Y verás, la ley decía que esta era la circunstancia en la que estábamos, ¿no?
Otra sí, cosa pero que, tú sabes que las cosas se pueden negociar, se pueden hablar.
Bueno, negociar, se podía haber llevado una excepción al Consejo de Ministros.
Estamos hablando de cantidades muy pequeñas por lo que se superó.
No, y además, algunas de las causas de los incumplimientos no eran recurrentes, ¿no?
Efectivamente, ya hablamos de los motivos de sanciones por el deudas que había que pagar, el metro de Sevilla, la sanción por el Nevada Shopping, pero vamos,
el hecho es que fueron, si quieres, traducimos la arbitrariedad por una falta de generosidad o de comprensión, ¿no?
Y la extensión
Rafa, no seas políticamente correcto. Rafa, fue un maltrato, claro. Vamos a ver, para recordarlo a nuestro oyente. O sea, fue un castigo al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía por un incumplimiento presupuestario del gobierno socialista del año 2018, impulsado por la ministra de Hacienda, que en su momento era la consejera de Hacienda, que cateó todo.
Que era la ley.
Sí, pero bueno.
Y la ley admitía la excepción. Lo que no quisieron, y eso es lo injusto, lo incómodo, el castigo a Andalucía, si queréis, fue no aplicar las formas de excepción que eran posibles, ¿no?
Y razonables.
Absolutamente razonables, sin ninguna duda. Uh-huh. Sin ninguna duda.
Te vas a volver a quedar solo, Rafa, en esta defensa, porque creo que yo obviamente no voy a defender que se incumpla la ley, pero hombre, yo creo que las cosas se pueden negociar y aquello era tan obvio que la mayor parte de los ciudadanos nos dimos cuenta que si eso se estaba produciendo es porque había habido un cambio de signo de gobierno y al final, que yo siempre digo lo mismo, a mí me da lo mismo que estén unos u otros, pero al final, porque al final quienes salimos perjudicados somos los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores.
Y la verdad es que nos ha perjudicado porque la Junta estaba renegociando muy bien la deuda con un plan de aplazamiento, de prolongación,
de prolongación a un precio buenísimo. Intereses más bajos.
Sí.
Y eso es ahorro, por ejemplo, pues para invertir en sanidad, mejorar educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y no en pagar intereses, exactamente.
Así es.
Exactamente.
Señores, se nos ha ido el tiempo. Ya siento nuevamente decíroslo, pero es que nos quedan unos segundos para que...
Hemos empezado a hablar de política.
Exactamente.
Al final es economía, ¿eh? No, es economía.
Bueno, pero política que afecta al
bolsillo. A los bolsillos.
Exactamente. Sí. Pues Rafael Salguero, Simón Honrubia, un placer una semana más.
Igualmente,
escucharos. Gracias por vuestra ayuda. Gracias también a Rafael Carrillo, él ha estado a los mandos técnicos para que esto suene así de bien. Nos estamos acercando a las 7 de la tarde, ya sabes, es la hora que día a día nuestro compañero y amigo Ángel Expósito enciende su linterna para cantarte toda y resumirte toda la actualidad de esta jornada que, como todas, últimamente viene apasionante. Os habló Pedro Ochoa, un placer. En una semana nos volvemos a encontrar. Espero que hayas pasado un buen rato. Hasta luego.